Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Hoy, con la última hora deportiva del Valencia y las presentaciones de Ramazzani y de Lucas Beltrán en el Levante, con la noticia que ayer os desvelábamos por la tarde en COPE y que tiene que ver con Iker Losada y la próxima cita liguera. Y con mucho baloncesto y tenis, porque en unos instantes vamos a hablar, sí, con la mejor tenista valenciana de todos los tiempos. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, toda la información contada por este equipazo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Día de presentaciones en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hasta allí nos vamos, Iván.
Hace escasamente unos minutos, Hugo, ha terminado la presentación tanto de Ramazzani como de Lucas Beltrán, los dos últimos refuerzos del Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán, el extremo y el delantero centro que quería para completar la plantilla de cara a la temporada 25-26. Destaco varias cosas. La primera, que al final se tratan de dos jugadores cedidos sin opción de compra, por tanto dos jugadores cuya presentación y su estancia en el Valencia va a ser efímera. Y luego, por otro lado, la puesta en escena. Ha resultado curioso la presencia de Carlos Corberán en primera fila, donde suelen sentarse las autoridades. No estaban ni Javier Solís, ni Ron Gurley, ni Miguel Ángel Corona. Ayer contamos ya que están de vacaciones después de haber terminado el mercado de fichajes el pasado lunes, y ante la atenta mirada de Carlos Corberán, que veía como algunas de las preguntas iban precisamente sobre su método, sobre su figura, y al final de la rueda de prensa el propio Carlos Corberán se ha dirigido a los medios de comunicación diciendo: me han gustado mucho las respuestas que han dado sobre mi método y sobre mi forma de trabajar. Precisamente en relación a lo que decía, son dos jugadores cedidos que no han conseguido encontrar un hueco ni en la Fiorentina ni en el Leeds United para esta temporada que acaba de arrancar, y por ese motivo se le preguntaba a ambos, tanto a Lucas Beltrán como a Ramazzani, qué creen que les puede suponer esta estancia de un año en el Valencia Club de Fútbol.
Pienso que tal vez estando acá hoy en el Valencia, un cambio de liga, podría volver a sentirme de la mejor manera como me he sentido antes, y bueno, creo que es una oportunidad muy grande para mí, para poder aprovecharla.
Creo que venir aquí me puede ayudar mucho, cómo juega el equipo, cómo el entrenador quiere sacar la mejor versión de mí, y ya está.
Le llamaba la atención, destacaba Iván Herraiz, la puesta en escena del club en la presentación en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, de las dos últimas incorporaciones de Ramazzani y de Lucas Beltrán, presentados por el director de comunicación, y en primera fila sentados el entrenador Carlos Corberán y el team manager. Boro, sin el CEO del club, sin Javier Solís, sin el CEO de fútbol, Ron Gurley y sin el director deportivo todavía en el cargo, Miguel Ángel Corona. Gurley se marchó de vacaciones la mañana siguiente, prácticamente del cierre del mercado, el martes. Pero quien sí estaba era Corona, el martes, cuando hubo que sostener la camiseta de Lucas Beltrán como último fichaje en el último día de mercado en la Ciudad Deportiva Paterna. Lo hizo Javier Solís, pero Corona estaba en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ahora sí, los dos se han marchado, o al menos eso nos han dicho desde el club, a tener unos días de descanso. Luego profundizaremos en la información, como siempre, con detalle, del Valencia Club de Fútbol. Pero la fotografía, una vez más, habla a las claras de hasta dónde ha sido relegado en su cargo Miguel Ángel Corona. No en su tarjeta de visita todavía, pero sí en su cargo dentro de sus competencias en la parcela deportiva del club. En el Levante sigue el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Recuerdo, lo próximo para los de Caleros será recibir al Real Betis Balompié en el Ciutat. Un partido especial, sin duda, para Iker Losada, que está cedido por el conjunto andaluz. Y que, tal y como desvelábamos ayer en COPE, Pedro Zamora no ha puesto cláusula del miedo.
Sí, tampoco opción de compra. Y me contaban ayer por la tarde que el Betis no es muy partidario de colocar esas cláusulas del miedo. Que, como contábamos en cope.es/Valencia, la cláusula en sí es ilegal. Pero sí que se puede poner una cantidad económica en el contrato. Es decir, para este partido tienes que pagar X. ¿Qué pasó, no? Con Sadik, la Real Sociedad y el Valencia el año pasado. Recordaréis que Corbeán llegó a decir que por un problema de dinero no iba a ser. Lo que pasa es que al final estaba lesionado, ¿no?
Sí.
Quiero recordar. Es. O sea, que la cláusula en sí es ilegal, pero se puede establecer una fórmula para que tenga que pagar el club que tiene cedido al jugador al club que posee los derechos del mismo. En este caso no, el Betis no es partidario de eso, así que si no pasa nada, Iker Losada, me refiero a nivel físico, va a poder jugar. Ya jugó unos minutos ante el Barça y también contra el Elche, lució un vendaje en el gemelo de la pierna derecha por un golpe que había recibido en una sesión de entrenamiento, pero lo bueno es eso, que Losada va a poder jugar tanto el partido del próximo domingo 14 como el siguiente en, iba a decir Benito Villamarín, no, en la Cartuja, en el partido de la segunda vuelta.
Como diría el bueno de Víctor Fernández, nuestro compañero de COPE Sevilla, parece que todo gira en torno al Real Madrid, pero yo recuerdo que esto de la cláusula del miedo se instauró a raíz de que el Real Madrid tenía muchos cedidos en primera división y fuera de ella, como Morientes en el Mónaco, no introdujo esas cláusulas del miedo, porque no le importaba, no le preocupaba que sus jugadores pudieran tener una gran actuación ante ellos, y todos terminaron por vacunarle. Yo me acuerdo de Baldo, por ejemplo, que jugaba en el Levante en su día, Meca, no sé si os acordaréis de Meca, en el Real Murcia, Morientes con el Mónaco en la ida y en la vuelta de la Liga de Campeones, y hubo unos cuantos más, ¿eh? La lista fue larga de jugadores que insisto, le hicieron daño al Real Madrid, y a partir de ahí pues se generó un poco esto de la cláusula del miedo para impedir precisamente que el jugador al que tú le sigues pagando pues encima te pueda quitar puntos o te pueda eliminar de una competición europea, como pasó con la Champions, con aquel Mónaco y con el Real Madrid. Y cerramos la portada con dos noticias de baloncesto. La primera, Fermín, hoy, esta tarde, en tiempo de juego en la cadena COPE, se la juega España, 8:30, Eurobasket contra Grecia, por un sitio en octavos de final.
Miedo tengo yo. Va ganándole Bosnia y Herzegovina 40-31 a Georgia. ¿Esto qué quiere decir? Si se mantiene el triunfo
si
de
gana
los eslavos,
Bosnia-Georgia.
Claro, España está obligado a ganarle a Grecia esta noche a las 8:30.
Con
Antetokounmpo. Que el otro día, además, lo desoficaron, jugó 18 minutos solo, su equipo perdió, pero hoy, vamos, con la posibilidad de acabar primeros de grupo, me imagino que forzarán para eso. Yo creo que se estará encomendando y bastante Sergio Scariolo, Sergio de la Rea. Ayer hablamos de su buena actuación ante Italia. Hoy leía yo que desde 1981 ningún internacional español de menos de 20 años anotaba tantos puntos. En aquel año, ya que vosotros
Sí, hombre,
yo pensaba que no.
Sí.
Pues Fernando Martín, el primer jugador español que llegó a la NBA, anotó 17 puntos ante la Unión Soviética. Unión Soviética, ya ni Rusia ni nada. Pues bien, esperemos a ver qué hace hoy España ante Grecia, pero yo confío más en que ojalá remonte Georgia a que España le pueda ganar a los helenos.
Buen reportaje hoy en nuestra página web en www.cope.es/Valencia de los dos valencianos, los dos representantes de la terreta con la familia, con la selección española. Josep Puerto, el capitán de Valencia Basket, que se estrena en una gran competición, y Jordan Sospedra, que es el fisioterapeuta del club y que lleva ya 8 grandes torneos, los dos valencianos presentes en la selección de Sergio Scariolo. Los detalles a golpe de clic en nuestra página web. Y la otra noticia de baloncesto tiene que ver con Valencia Basket y con la primera victoria en el estreno de las chicas de Rubén Burgos esta pretemporada.
Sí, ayer por la tarde en Tarragona, ese primer amistoso ante el Juventud de Badalona, victoria 6-4-6-1. Parece muy ajustada, pero Valencia Basket arrancó 13-2 con Queralt Casas de titular, la capitana. Recordemos que en abril se fracturó el brazo izquierdo, que pasó por quirófano, pues desde entonces no había vuelto a jugar un partido, aunque fuera amistoso como este. Luego llegó a estar el equipo Taroncha más 21, se ajustó todo un poco. Gran actuación de Kyle Alexander, la MVP de la Liga Femenina Endesa, que estuvo en 17 puntos. Y yo me quedo sobre todo con el debut de tres de los fichajes: María Lekovic, 6 puntos, María de Araujo, 10, y Tania Atkinson, 9 puntos. Yo creo que Valencia Basket este año tiene más fondo de armario y se prepara para la que va a ser la temporada más exigente de su historia.
Y recuerdo que luego, a lo largo de este Deportes Copia Valencia, hablaremos con Anabel Medina en ese especial que llevamos haciendo desde el 1 de julio con motivo del 60 aniversario de Copia Valencia, pulsar a los deportistas de élite. Un recorrido por estos 60 años donde, echando la vista atrás, pues nos hemos encontrado con grandes, muy grandes, en pilota, en baloncesto, tanto masculino como femenino, en el mundo del fútbol, en el ciclismo. Todo lo hemos ido contando, lo estamos contando aquí, haciendo ese recorrido radiofónico con los protagonistas en Deportes Cope, hoy con la que seguramente sea la mejor tenista valenciana de todos los tiempos hasta la fecha, como es la buena de Anabel Medina. En directo estará en esta santa casa. 19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43, las dos, Deportes Cope. Retomamos la información del Valencia. Ahora buscamos lo más destacado de la doble presentación de las últimas incorporaciones en el club. Ramazzani y Lucas Beltrán, como decía Iván, dos jugadores que llegan cedidos hasta final de temporada sin opción de compra. Ni Ramazzani por parte del Leeds, ni Lucas Beltrán por parte de la Fiorentina. Antes, rápidamente, Iván, desde el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna, cuéntanos por dónde pasa la última hora del equipo, penúltimo entrenamiento, antes de tener el fin de semana libre.
Sí, Andrea Almeida sigue trabajando al margen del resto de sus compañeros por ese esguince en el tobillo. Lo hemos podido ver trabajando con el readaptador, golpeando balón, corriendo, es verdad, pero todavía sin hacerlo con los compañeros. La previsión que había desde el departamento médico y desde el cuerpo técnico del Valencia la semana pasada era que pudiera estar disponible para el partido contra el Barça, así que se entiende que cuando regrese el equipo de ese descanso del fin de semana se debería reincorporar con el resto del grupo a partir del próximo lunes. Por lo demás, Ugrinić sigue entrenando con normalidad, ya la tercera sesión después de haberse perdido el partido contra el Getafe. El que también ha trabajado con normalidad después de dosificar esfuerzos ayer fue César Tárrega, también Lucas Beltrán, que ha completado hoy su segunda sesión, y por lo demás, normalidad en el trabajo. Un Carlos Corberán que está aprovechando también para intentar darle cobijo a los nuevos. Ya lo vimos cuando llegaron Urinic y Santa María, muy encima de ellos. Lo estamos viendo en estos entrenamientos, muy cerquita de Ramazzani y de Beltrán, dando indicaciones tácticas, sobre todo para que entiendan, interpreten el fútbol que quiere plasmar. Y como dices, mañana será la última antes de un descanso del fin de semana y volver ya la semana que viene para preparar el partido contra el Barça, que recuerdo, todavía no tiene escenario confirmado.
Villarejo no se pronuncia por aquí, pero tenemos declaraciones del presidente, que nadie espere
nada fuera de lo común, ni tampoco muy extensas, pero declaraciones a fin de cuentas del presidente del Valencia, en este caso en la revista Forbes.
Sí, lo que chirría es lo que dice es que fue nombrado el 5 de marzo y desde entonces todavía no se ha dirigido a los valencianistas. Ha aparecido dos veces, una después de la cumbre en Singapur, allí para presentar al CEO, al nuevo CEO de fútbol Ron Gurley, en esa semana de reuniones con Corberán y con Javier Solís en su país, y desde entonces lo hemos visto en Valencia, más en concreto en el palco de la Nucía, para ver un Mestalla Johor Tigers de su socio y amigo el príncipe de Johor, y hoy aparece en la revista Forbes, que por cierto señala a la fortuna de Peter Lin, del máximo accionista de Valencia, como la número 32 de su país, de Singapur, con 1,8 billones de dólares. Y lo que nos interesa, hace declaraciones al respecto del nuevo estadio, del Nou Mestalla. Las declaraciones, insisto, son breves para decir, ese es el titular, Nou Mestalla no es solo ladrillos y asientos, es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento.
Pensaba que era paso a...
No, soy yo Kial Lim.
Es que estaba pensando yo en la... Soy yo Kial Lim. Eso lo dijo Leijun, ¿no? Pero de Peter
Lim. I'm Peter Lim.
Correcto. Estaba pensando en lo de la fortuna, porque hace poco he visto...
Está mareado con los billones.
No, porque hace poco vi las fortunas, ha salido ahora, igual que ha salido lo de Singapur, ha salido lo de España, y vi las fortunas de las grandes riquezas españolas.
Yo no entro en eso.
Y has dicho 1,8 billones, y creo que eran 3.200 millones de euros Florentino, y creo que era el noveno. Y Juan Roche estaba el cuarto quinto, y Hortensia Herrero creo que estaba la séptima. Y luego estaba pensando en mi cabeza, como todavía sigo en modo verano, estaba pensando en...
¿En qué te lo gastarías?
¿En qué haría con tanto dinero? Es que cuando has dicho 1,8 billones de euros, digo... es que no te lo acabas. Es que también vi el otro día las grandes riquezas del mundo, y eran, creo que era 8 americanos, un francés y el otro no sé dónde era. Pero evidentemente estaba el de Amazon, el Tesla, y eso ya era, o sea, las cifras ya eran no estratosféricas, es que no te lo gastas nunca, ni en un millón de vidas.
Pero fíjate, sin embargo, a mí me ha sorprendido el 32 de Singapur. O sea, quiero decir que tenemos
no me una mierda.
¿No?
Está pidiendo allí, debajo de Marina Bay.
Yo cuando he ido a buscarlo, he ido bajando. ¿Dónde está?
Bueno,
este
es cierto
hombre?
Que le ha ido cayendo.
¿Dónde está este hombre?
Es cierto que le ha ido cayendo.
Quiero decir, pero sí.
No por lo que está gastando en el Valencia, sino porque ha ido perdiendo fortuna.
Bueno, ha ido perdiendo y ha ido ganando por otro lado. Lo que pierde en Valencia lo gana por otro lado.
No, si yo te digo que pobre no es. O sea, quiero decir que no le va mal.
El hijo está haciendo una promoción con el príncipe de Johor, el presidente del Valencia.
¿En
que...
Torrenconí?
No, un poquito más allá, un poquito más a la derecha.
Oye, pues ya me gustaría a mí hacer una promoción en Torrenconí.
Hombre,
a Torrenconí llega tarde ya, porque quedan pocos terrenos.
Mira cómo salen.
El alcalde de Torrenconí está ahí ojo a visor y sabe que quedan poquitas parcelas.
Correcto.
Queda muy poco.
No pisamos ni ese terreno, imagínate.
No, como que...
Forbes.
Otra liga.
En la web.
Algo que comentar brevemente de lo dicho por Kial Lim, nada, ¿no? Es un poco más seguir promocionando, ¿no? El hacer ruido con el tema del estadio.
Ha dicho de 500 a 6.000, ¿no? Plazas de...
Sí, de hospitality. Hospitality. Que es lo que va a dar la pasta. A mí lo que me llama la atención... Fíjate, pedrada absoluta. Porque yo decía... En todo verano, esto se reanudó el 10 de enero. Desde entonces, el que pasa habitualmente todos los días, un servidor, ha visto lo que era el ritmo del nuevo Mestalla, que era 10-12 por ahí dando vueltas, haciendo más trabajo de protección de lo que es todo lo que es seguridad en torno a la obra. El mes de agosto, pues eso, prácticamente ha sido inhábil. Y es verdad que ayer me llamó la atención parar justo en el semáforo de Mediamar, camino ya de vuelta hacia Giria, y escuchaba máquinas y decía, hombre, ya se han puesto en septiembre, ya porque quiero decir que el tiempo corre, que han perdido, entre comillas, lo de perdido 4 meses y medio. Entonces hay que ponerse ya, porque esto es junio de 2027 y queda mucho, pero muchísimo.
2 años.
Sí, pero mucho por hacer, ¿eh? Mucho
vuelta
por construir,
atrás,
¿eh?
Vuelta atrás, hay un préstamo, hay unas obligaciones.
Sí, no, vamos todo. A ver, que todos sabemos la intrahistoria de esto.
No, si Rafa, yo creo que no lo dice tanto porque no haya vuelta atrás, sino por acabarlo bien y a tiempo.
No, no.
Porque también, también tienen tiempo. Quien lo tuviera que poner para hacer los barracones, para que los chavales el día 8 de septiembre, los que estuvieron afectados por la dana y han visto perdidos sus colegios, tuvieran la vuelta al cole bien. Y ayer escuchaba en las noticias que igual se retrasan un par de días. Digo, pues no habrán tenido tiempo para hacer los barracones en condiciones para que los chavales vuelvan el 8 de septiembre como si fuera su colegio.
Pues hablando de las distancias, a lo que dices, tengamos... Ya lo digo con 2 años de antelación. Tengamos paciencia, porque mira el Real Madrid, que se ha gastado más de 1.000 millones, y el empastre que tiene montado en el Bernabéu, que se ha retrasado, como pasa en todos los campos. Ni te cuento lo que está ocurriendo en el Barça. Veremos cómo acaba su nuevo estadio, el Betis.
Yo creo que aquí no hay paciencia, ¿eh? Incluso aquí hay indemnizaciones si te pasas un día de la fecha, ¿eh?
Sí, bueno. Y en el Barça también, ¿eh?
¿Qué quiero decir?
En Spotify también había.
Alguien dijo que en el Barça también, y que era 1 millón
por
día. No,
que me refiero
todavía...
que el Betis 7, pues estará para empezar, pero bueno, pues habrá alguna incomodidad, no estará acabado, pero, no sé qué, pero como pasa en todos lados. No creo que sea
incluso...
para...
No, perdona. Incluso el Roche Arena, escuchando el otro día a Fermín, incluso el Roche Arena, que es una gestión impecable de construcción, ha tenido un sobrecoste al final porque han contemplado que era mejor cerrar y que no saliera el... Quiero decir que siempre hay descuadres con las obras.
Sobrecoste ya lo tiene, porque quiero decir, de lo que nos decían que iba a costar a lo que finalmente va a costar, han subido 30 kilos.
O sea, que no hace falta irse a estadios, que te haces la reforma de casa, claro, y se retrasan siempre y siempre te cuesta.
Siempre que sí, que son 4 meses y medio. ¿Eh? Villarejo, que se lo tomen con calma.
Aquí hay una indemnización. Aquí nos han vendido un pollino que nadie ha comprado porque sabíamos lo que pasaba, que era que el 10 de enero había que abrir la puerta porque si no le costaba pasta al Valencia. Ahora no había pasta porque te la tenía que dejar Goldman Sachs, y hasta que Goldman Sachs no te la ha dejado, que fue al principio del mes de junio, el Valencia no se ha podido poner las
manos
pilas,
a la obra.
Ha movido tierra.
Y le ha pillado el verano de por medio. Es decir, que estamos en septiembre empezando, digamos, lo que en teoría tenía que haber empezado el 10 de enero. Oye, ¿le va a dar tiempo? Pues el tiempo lo dirá. Y si no, pues tendrá que pagar y ya está.
Iván, ¿nos han dicho algo de por qué no había nadie con cargo ejecutivo para presentar a los nuevos chicos en la oficina?
No, aquí oficialmente. Conocíamos la información por delante o por detrás, según como quieras saberla, pero no aquí. No en este momento en el que llegaba Carlos Corberán y llegaba Boro, que han sido los que se han sentado en la primera fila de esta sala de prensa, este media center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y ya digo yo, hay veces que cuando se le preguntaba a los jugadores por Corberán, yo lo miraba y digo, tiene que ser un poco incómodo estar aquí escuchando.
Es que es
la respuesta
de traca,
sobre...
es de traca que esté el entrenador ahí. Yo no he visto nunca...
Todo nos parece mal, macho.
No, ¿a ti te parece normal? Que le estén entrenando en la presentación de dos... pero yo no he visto nunca a Simeone en la presentación.
La cuestión era...
Si hay otro, hay 4 embajadores.
La cuestión
que
era...
Le han puesto un vídeo de Ramachani, de Vicente a Ramachani, pues que hubiera estado Vicente allí en directo.
Todo nos parece mal.
Que es embajador.
Pero ha ido Corberán.
Y esto no va contra Vicente. Esto va contra la decisión del club. Y para mí el entrenador no puede estar en la presentación.
Pues los dos
de
que estaban en Paterna era el team manager, que es Boro, y el entrenador.
Nada, menos mal que no ha ido el Papi a Paterna, si no lo meten.
Y han dicho, para que sujete la camiseta el director de comunicación, la tendrá que sujetar a alguien que pueda salir en la foto representativa a nivel deportivo. Y han dicho, pues que se quede Corberán.
Nada.
Coincido con Rafa, pero es verdad que este año ha sido bastante representativo Corberán, que ha salido en todas las imágenes, incluso en las fotos de las renovaciones de Tárrega, de Diego y de Guerra, y ya hemos dicho por activa y por pasiva el peso que tiene Corberán.
Sí, es que yo de verdad...
Sí,
o sea,
eso sí, pero una presentación...
Os tiráis piedras contra vuestro propio tejado, o sea, Corberán manda, vuelve de Singapur con la lista de la compra,
todo,
se le va a hacer caso,
todo.
Y ahora os molesta que salgan las fotos...
No, que no molesta, no, que no pinta nada ahí,
pero
que no tiene que estar,
pero
porque,
si es, pero si
porque tiene un
fichado,
rango
él,
que es entrenador y que no tiene que estar en la presentación de 2 entrenadores. Si no hay nadie, que lo haga el director de comunicación y Santas Pascuas.
¿Quién sale las
Boro
fotos? ¿Quién
y,
sale
y
las
le
fotos?
Acompaña un embajador.
¿Quién sale las fotos?
Pero es que las fotos ya se habían hecho.
¿Quién sale la foto de presentación / fichajes de todos los clubes ingleses? El entrenador.
¿Y están en la presentación? ¿Allí en la sala
porque
de prensa?
Allí nos hacen presentaciones, pero bueno, en las fotos entonces... y en las ruedas de prensa...
Pero siempre sale el entrenador.
Claro, siempre sale
pues
el entrenador.
En el Valencia
hoy Corberán
ha salido Burle... Y
claro,
pues
ahora
Corberán.
La gente no es costumbre.
Hemos avanzado.
Si el dentista o estuviera malo, lo normal.
¿Tú has visto a Calero, sujetar la camiseta con Iker Losada?
No, es que tendría que salir Dambila en este caso, que es el que ficha.
Claro.
Pero Dambila no le apetecerá, no tendría otra cosa que hacer. Pero que hemos avanzado, hemos dado un paso y lo hemos contado aquí. O sea, lo habéis contado vosotros. Corberán manda, es el director deportivo, va a ponerle el nombre que queráis, pues sale
sí,
la foto,
pero
y acompaña,
la presentación la podía hacer el director de comunicación y ya está.
Pero la de hoy
Corberán
no es
en su sitio.
La de hoy no es porque Corberán mande, es porque no había otro. Pero claro, en la Ciudad Deportiva Paterna. O no, no, o no, han querido, no han querido molestar a otro.
Bueno, pues no, el presidente está en Singapur. El resto de vacaciones. El que, ¿quién queréis que se ponga?
El que sí,
nadie.
El que sí que estaba, el que sí que estaba para sujetar la camiseta con Lucas Beltrán en su primer día en la Ciudad Deportiva Paterna era Miguel Ángel Corona. Que nos habían dicho que la dirección deportiva ya había buscado sus merecidas vacaciones después de un largo mercado, pero en realidad el que se había ido era Gurley. Corona estaba en la Ciudad Deportiva con Javier Solís, que fue quien salió en la foto con Beltrán. Como al club le gusta que cuenten su versión, la versión es que si no está el CEO de fútbol, el que tiene que hacerse la foto es el CEO del club. Yo discrepo. Yo creo que si en la parcela deportiva no está el CEO de fútbol, el director deportivo será el que tenga que acompañarle.
Sobre todo cuando, porque cuando hablas con el CEO del club, dice que él no tiene nada que ver con la parcela deportiva. Entonces, quiero decir, ¿sí o no? Si es no para todo. Entonces, si el primero falla, va el segundo. No otro, no el de al lado. Si el primero falla, va el segundo, siempre. Y el segundo, en este caso, que sepamos, a día de hoy, sigue siendo Miguel Ángel Corona. Entonces, no tiene ningún sentido estando.
Dicho queda. ¿Algo que destacar de lo dicho por los protagonistas, Iván?
Bueno, el otro día Villarejo radiografió perfectamente la búsqueda del 9 que ha tenido el Valencia Club de Fútbol durante este mercado. Yo creo que era pertinente, teniendo en cuenta cómo se produjo el fichaje de Beltrán a última hora, cuando faltaban unas horas para el cierre de mercado, preguntarle cómo se había gestado su fichaje. Ya se le preguntó al respecto en el aeropuerto, pero hoy ha querido incidir en la dificultad que tenía inicialmente por el hecho de que la Fiorentina quería un traspaso y no una cesión, y cómo se acabó gestando finalmente su llegada al conjunto valencianista.
Hubo charlas ya desde hace 15 días, como decís vos. La situación era muy difícil porque la Fiorentina solo quería una venta. Entonces, bueno, creíamos que las condiciones no estaban dadas para venir acá. Con el correr de los días y más a final de mercado, la Fiorentina accedió también a un préstamo. Creo que se han comportado muy bien conmigo y con toda mi familia en este sentido. Así que nada, esto fue algo fundamental para mi llegada acá, que ellos accedieran a un préstamo, porque ellos no querían un préstamo, solo una venta. Así que bueno, en el final de los días accedieron a esto.
Y lo que decíamos antes de escuchar a Beltrán, el hecho de que estuviera Carlos Corberán en la primera fila, se le ha preguntado qué es lo que le ha dicho Carlos Corberán, qué mensaje le ha transmitido el técnico y sobre todo su capacidad para jugar de 9 y por detrás del 9, que no es un punta puro como Omar Sadiq, aunque también puede actuar con esa vocación, sino que también puede actuar, dice, en el arranque de la jugada.
He hablado con el míster, me comentó un poco la manera de jugar del equipo, de las presiones, de cómo atacamos, cómo defendemos, que nos gusta tener la pelota. Y en cuanto a mi posición, sí, el entrenador me dijo que puedo jugar de 9 o también ayudando a armar el juego. Yo siempre fui un jugador predispuesto a las órdenes del entrenador, así que seguramente donde me toque jugar voy a tratar de dar lo mejor de mí para el equipo.
Dos anuncios y escuchamos a Cañizares marcar el objetivo de la temporada.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
No va a sufrir. Yo creo que tiene mejor entrenador y mejor una plantilla lo suficientemente amplia para no sufrir. Y yo creo que el objetivo mínimo para no... el objetivo de la vergüenza debería de ser... Oiga, a ver si entramos en Europa, llevamos 6 años sin entrar. Entra el séptimo y el octavo, ya más fácil no se lo puedo poner.
El objetivo de la vergüenza debería ser entrar en Europa, que entra el séptimo y el octavo. Palabras de Santi Cañizares, leyenda del Valencia y comentarista COPE, aquí en este programa. Rafa, Pedro, Iván, Fermín.
Lo dice Cañizares.
¿Qué os parece?
Lo dice el Dragón.
No, lo dice Cañizares y ahora todo muy bien. Dije yo el martes que el Valencia tenía mejor plantilla que 11 equipos, que justo es acabar el 8, y tenía la duda de Real Sociedad y Girona. Pero
estaba loco.
Ahora lo dice Cañizares.
Es el Dragón, yo no soy ni Lagartija, pero el martes también dije que Europa era innegociable. Y
en parece... Apun, de hecho, rompiste tu silencio para decir Europa.
De hecho, efectivamente, fue con los compañeros
se ha hablado mucho de Rafa Villarejo hoy aquí en Paterna, ¿eh?
¿Sí?
¿Por qué?
No, por la contundencia de ese mensaje. Ah, se ha hablado mucho.
Sí, la verdad es que es un fragmento. Te sacaron dos segundos.
Vivimos en el cagómetro.
Sacaron más a mano que a ti.
Pero me imagino que los compañeros están en el cagómetro.
No, una encuesta. Y el Valencia al mercado y dijo Villarejo, a Europa.
Hombre, objetivo innegociable. Pero es que lo dice Ana Cañizares, que sabe 1.500 veces más de fútbol que yo. Y efectivamente es palabra dogma. Pues sí, evidentemente. Si es que está barato, si es que el Girona, que hizo un gran año, se metió en Europa, se metió en Champions, con todo el respeto para el Girona. Si es que el Celta, con todo el respeto para el Celta, que para mí no tenía mejor plantilla que el Valencia la temporada pasada, lo vuelvo a decir, juega este año en Europa. Quiero decir, Europa no
es Champions. El Rayo.
Pero el Rayo está jugando Conference y va por ahí. Quiero decir, es que está muy barato, lo siento, está muy barato Europa.
El Rayo le empató el otro día al Barça, ¿eh? O sea, quiero decir...
Bueno, y el Levante casi.
Pero... Sí, pero es que estos no correcto. Son solo los nombres, estos son los equipos. Y los equipos que vienes formando tiempo atrás. No, esto no es flor de un día. Sí, el Girona puede ser flor de un día y meterse en Champions. Pero esto habla de una trayectoria. La trayectoria del Athletic Club, la trayectoria del Real Betis, la trayectoria del Villarreal, la trayectoria hasta la temporada pasada de la Real Sociedad.
Sin abril estábamos hablando de Europa, del Valencia, ¿te acuerdas? En Semana Santa, que hablábamos de la posibilidad de Europa.
Sí, de Conference. Es que decimos Europa y suena a que el Valencia...
No, Conference. No, nos vamos locos. Para mí tendría que ser Europa League. Yo subo un peldaño más. Conference me conformo, pero para mí tendría que ser Europa League, que es el sexto, y ya vamos a ver si el séptimo.
El orden que quieras. Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Villarreal y Betis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mí esos 6 equipos están muy por encima de ti.
Pero mucho. ¿Puedes pelear por el 7?
Y luego ya, a partir de ahí...
¿Al Athletic Club lo ves muy por encima?
Pues yo sí.
Athletic Club va a jugar Champions.
En la Liga eso pasa factura.
Ojito, toda la vida se ha dicho.
Iván, se ha cumplido casi siempre.
No, que yo me voy a flipar menos. Yo es que no he visto, como sigo pensando que el Valencia tiene peor 11 que la temporada pasada. Ojalá. Creo que por ambición. Señor jefe, acaba de decir usted que es cuestión de equipo.
¿Tiene mejor equipo?
Cuando digo de equipo, de proyecto deportivo, de continuidad.
Mejor equipo.
Que este Valencia todavía no tiene continuidad.
Que tiene peor 11, pero mejor equipo.
Ha cambiado de entrenador 40 veces en los últimos años. Que entran y salen jugadores constantemente.
Pero que Iván está diciendo peor 11, pero mejor equipo. Entonces, si tiene mejor equipo...
Plantilla más completa.
Pero yo no hablo de plantilla, de nombres.
¿Tiene mejor entrenador que al principio del año pasado?
Yo no hablo de plantillas, de nombres. Vosotros vais siempre al 1-1. ¿Es mejor el portero del Rayo que el portero del Valencia? Bueno, a priori el nombre sí, pero yo hablo de un trabajo, de una continuidad. El año de Cavani, el Valencia hace un mercado de fichajes que tú lo coges hoy con el tiempo. Nico González, 40 millones al Manchester City. Cavani ya sabemos lo que es, pero en aquel momento estábamos todos tirando flechas por Mestalla. Justin Kluivert, Samuel Lino... El Valencia hizo un mercado y me dejó algunos, hizo hasta 7-8 fichajes. Ese Valencia se la pegó igual que todos los valencianos. Yo te hablo de proyecto, de continuidad, de lo que tiene, que la gente se ríe, lo que tiene el Rayo. El Rayo, a pesar de que se le cae el estadio a pedazos, de que allí no pueden ni entrenar en su campo de entrenamientos, que el Rayo tiene proyecto, tiene entrenador, tiene una continuidad en el juego, en su idea, y eso le lleva a Conference, y tampoco le lleva al Rayo a la Champions. Pero eso el Valencia no lo ha tenido. Ahora con Corberán puede que empiece a tenerlo. Vamos a ver si se le deja.
Bueno, está empezando, ¿vale? Tiene ese proyecto y además le han dado más mimbres. Oye, pues confiemos en que es posible.
Y hay que ver a Santamaría, hay que ver a Urinitz, no lo conocemos.
Exacto. Yo creo que hay que exigir que este equipo de una vez pelee por Europa.
Que no sufra para empezar.
Para empezar bien, pero yo pienso que hay que exigir que se pueda pelear por Europa, pero no tengo tan claro. Es escuchando a Villarejo y a Zamora, me da la sensación de que el Valencia va a entrar en Champions en el mes de octubre.
No, Champions hemos dicho que no.
¿En qué momento hemos dicho nosotros la palabra Champions?
Nadie ha nombrado Europa League. Tan osado. Yo creo que si el Valencia va a entrar a Europa, creo... será de milagro. O sea, quiero decir que tampoco podemos pasar del blanco al negro. Yo no he visto tanto cambio este año.
Esto de los nombres y el uno por uno. Ayer salió que el valor de mercado de la plantilla plantilla del Valencia es la octava de la Liga. La octava de la Liga.
Casualidad.
Conference.
Casualidad.
Conference.
Oye, yo en Twitter puse el día que fui a renovar el tema de pases una fotito de Mesta y dije, el año de la Vuelta a Europa. Estaba ya Dan Juma fichado y tenía la sensación con las renovaciones anunciadas que este es el año que el Valencia vuelve a Europa. Me parece lo normal. Creo que va a ser así. Y
pero te has dicho
convencido.
Un escalón más. ¿Tú crees que tiene que pelear por Europa League?
No, no. Yo Conference Europa. Yo Europa, Dios, si yo no sí. Te hubiera dicho Champions. Yo digo Europa es Conference Europa League. Pero creo que el Valencia, ves la clasificación actual y ves los equipos y efectivamente, como dice Zamora, hay muchos peores.
Y cuando empiece la Copa del Rey, diremos que a por el título.
Por supuesto.
Oye, ¿por qué no?
Y como siempre, un consejo, atención profesionales de Masanasi y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasi encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Enseguida, Anabel Medina en COPE.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que
si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, pero yo escucha, salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
Tramo final de Deportes COPE, momento para, como venimos haciendo en los últimos meses, dedicar un espacio más que interesante y apetecible para charlar con una de las estrellas, sin duda con mayúsculas, del deporte valenciano en este especial 60 aniversario de COPE Valencia. Hemos hablado de baloncesto, de balonmano, de ciclismo, de pilota. Y hoy, Fermín, queríamos abrochar este Deportes COPE hablando de tenis con una jugadora. Ahora hablaremos de todo lo que está haciendo después de colgar la raqueta, que no es poco, que ha marcado una época en el deporte valenciano.
Sí, nació en Torrente, pronto se enamoró de la raqueta y poco a poco fue peleando por su sueño, que era ser profesional y vivir de su pasión. 16 años en el circuito, llegando a ser número 16 del mundo en individual y 3 en dobles. Conquistó precisamente por parejas 2 veces Roland Garros y una plata, que yo creo que es probablemente el gran recuerdo en su trayectoria, en los Juegos de Pekín en 2008, con Bibi Ruano. Y cuando colgó la raqueta en 2014, no dejó el tenis. Entrenadora, directiva y directora ahora de un torneo, porque desde hace varios años trata de poner otra vez a Valencia en el mapa internacional con el Open. Todo ello compaginado con su faceta de mamá, porque Lucas es ahora, yo creo que, la mayor conquista de la mejor tenista valenciana de la historia.
Sin duda alguna. Anabel Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, oye, muchísimas gracias por el resumen, esa pequeña introducción. Muy agradecida de poder hablar hoy con vosotros.
Hemos tenido que compactarlo, ¿eh?
Resumen
hay mucho más,
muy
¿eh?
Resumido, me lo ha quitado Fermín, porque ya no solo son los 16 años en el circuito internacional, con todos los éxitos y con todo el sacrificio y con todo a lo que has tenido que renunciar desde bien joven para dedicarte a un mundo tan exigente como el tenis profesional, sino también queríamos repasar el presente de Anabel Medina. Lo haremos enseguida porque lo ha resumido Fermín, pero yo tengo aquí que ha sido capitana de la selección española de tenis, entrenadora actualmente de Alina Kornieva, como decía Fermín, directora del BBVA Open Internacional de Valencia, que llevas peleando casi una década con él, vicepresidenta de la Real Federación Española de Tenis, directora del área de tenis femenino de la Rafa Nadal Academy. O sea, es una trayectoria, es un presente, y mamá.
y mamá, o sea, quiero decir, para mí, y mujer, y esposa, o sea, quiero decir, me parece que es una barbaridad de día a día, no sé cómo lo llevas.
Sí, mira, te ha faltado un pequeñito apunte, y es que también soy comentarista, que comento para Eurosport.
Toda la razón, porque además hemos tenido el placer y el privilegio de tenerte de comentarista en tiempo de juego también, con grandes torneos de tenis, así que toda la razón, no voy a hacer de menos que además eres comentarista.
Sí, bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? La verdad es que mi madre me decía, cariño, qué bien que te retires, vas a estar más en casa. Y cuando pasó un año me dijo, pues creo que lo que dije de que vas a estar más en casa no se está cumpliendo, porque te veo menos que cuando jugabas. Y bueno, la verdad es que sí, una de las cosas que muchos exjugadores me comentaban con el paso del tiempo era que cuando llegó el momento de su retirada, muchos de ellos lo pasaron muy mal, porque es como una jubilación de una persona que tiene un trabajo normal, pero en el caso del deportista es siendo muy joven, porque la jubilación
a
los 65 o 70 años, un deportista se puede estar jubilando a los 35 y claro, te queda media vida por delante, y muchos de ellos pasaban por depresiones, y eso a mí me quedó muy muy grabado, y entonces yo pensaba y decía, es que no quiero que me pase eso. Y cuando notaba que se acercaba ya mi momento de la retirada, empecé a pensar en cosas que me podrían hacer ilusión o que se me podrían dar bien después de retirarme. Y la verdad es que fueron proyectos que fueron saliendo poquito a poco, ¿no? Lo primero que surgió fue el torneo que, como tú dices, llevamos casi 10 años impulsándolo en la ciudad de Valencia, en el que estamos muy orgullosos, porque creo que es un referente deportivo en la comunidad valenciana. Es el único WTA de que se realiza y de la historia. O sea, no hay ningún otro torneo de esta categoría en la comunidad valenciana, ni lo ha habido nunca, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que has ido diciendo tú, ¿no? Pues comentarista, seleccionadora nacional, ahora he entrado como vicepresidenta de la Federación Española, estoy en la Academia de Rafa trabajando con Alina. Entonces, la verdad es que tengo poco tiempo libre, pero me organizo. Al final tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas, ¿no? Es el hecho de que no entras en la monotonía de hacer siempre lo mismo, pero luego también tienes esa cierta caos, ¿no? De decir, bueno, pues estoy en un torneo, pero a la vez tengo que mirar mi torneo cuando empezamos, patrocinadores, tal, pero la semana que viene me tengo que ir a Madrid a comentar para Eurosport, pero es un poco aventura. Y luego, como vosotros decís, pues está Lucas entre medias.
No, tremendo, tremendo. Nos alegramos mucho de que tengas ese presente tan activo, porque el miedo del deportista una vez se retira, como dices, es ¿y ahora qué? Tenéis muchas posibilidades, evidentemente. Lo primero, descansar, porque después de tantos años en el deporte de élite hay un momento que la cabeza y las piernas te dicen basta y te piden un poco de relax, pero no del todo, para no dejarte llevar, porque estáis en plenitud de la vida, además físicamente, como deportistas de élite, en plenitud de facultades y con ganas, evidentemente, de moverse y de no quedarse parado. Eso es tu presente, que insisto, nos alegramos mucho de tener a una valenciana, deportista valenciana, representándonos también por tantos rincones del mundo, ya sea a través de los medios de comunicación, como de la Federación de Tenis, como siendo entrenadora, como en la Rafa Nadal Academy, que son palabras mayores en el mundo del tenis. Pero queremos mirar un poquito también el pasado. Te llamamos porque, lo ha dicho Fermín, y yo sé que a ti te va a ruborizar o que tu humildad te va a llevar a no ser tan contundente como nosotros, pero estamos hablando posiblemente de la mejor tenista valenciana de todos los tiempos, y eso no es cualquier cosa. ¿Cómo fueron los comienzos de Anabel Medina con una raqueta en Torrent? ¿Cómo surgió ese amor por este deporte?
Yo creo que fue, o sea, todo de manera muy natural. Mi padre jugaba al frontón y, bueno, en Torrent hay un polideportivo que en su momento pues se llamaba Villa Carmen. Iba a jugar pues los fines de semana ahí con la pandilla de amigos, y ese polideportivo tenía pistas de tenis. Yo siempre me lo cuento, porque yo no me acuerdo, que se ve que un día mira las pistas y le dije, papá, yo quiero jugar a eso, y señalaba las pistas de tenis. Y a partir de ahí me apuntaron, que como anécdota pues recuerdo, eso sí que lo recuerdo perfectamente, el primer día se me olvidaron las zapatillas, salí del cole, justamente, mira que yo era ir mucho con chándal, pues ese día decidí ir a clase con zapatos y recuerdo que mi madre, que en esa época nosotros no teníamos coche, mi padre se movía en bicicleta para ir a trabajar y mi madre no conducía, bajó corriendo a casa y volvió con las zapatillas y solo pude hacer 10 minutos de clase. Esa fue mi primera clase de tenis. Y a partir de ahí fue todo muy natural, pues 3 días a la semana y por suerte pues en ese mismo polideportivo había un entrenador que se dedicaba de manera un poquito más profesional y a partir de ahí pues nos fuimos a entrenar a otro club con este entrenador que se llama Salva Ross y a partir de ahí pues a nivel de comunidad valenciana siempre me fue muy bien, a nivel nacional destacaba pero no era de las mejores y el salto al mundo profesional pues coincidí con Gonzalo López que fue el entrenador mío durante toda mi carrera, en mi carrera profesional solo uh-huh. tuve un entrenador que hoy en día eso es muy, muy difícil, ¿no? Que tú tengas una carrera con el mismo entrenador durante 16 años que habéis comentado vosotros. Tuve la suerte de topar con él y a partir de ahí mucha gente me pregunta ¿cuándo te diste cuenta que querías ser profesional? La verdad es que quería ser tenista y no dije ahora, simplemente pues fui dedicándome a empezar a jugar torneos profesionales y de manera muy muy natural pues fui ascendiendo en el ranking hasta que bueno pues conseguí dedicarme por completo a ello.
Has hecho un resumen de lo que fue tu infancia, tu adolescencia con una raqueta en la mano, pero has dejado varios detalles que me gustaría por lo menos profundizar. Decías que tu padre iba en bicicleta a trabajar y que tu madre no conducía. Para un niño que evidentemente tampoco tiene, o en este caso una niña que no tiene carnet de conducir, ¿cómo lo hacíais porque cambias de lugar de entrenamiento, no sé si sales de Torrent, entiendo que sí, cuando ya das el salto a un poco más profesional, y luego los torneos en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, campeonatos de España, te tenías que desplazar con, entiendo que también con el respaldo y el apoyo de la familia, no sé cómo lo compaginabais, cómo lo hacíais.
Sí, la verdad es que lo que comentábamos un poco fuera de micrófonos antes, ¿no? Los abuelos, lo importante que han sido en muchas vidas, ¿no? Y en nuestro caso, pues nosotros somos una familia súper humilde. Mi padre, pues trabajaba muchísimo. Somos 3 hermanos y tuvimos una época en la que no nos podíamos permitir un coche y mi padre me subía a los entrenamientos en el cuadro de la bicicleta, ¿os acordáis las típicas bicicletas de carreras que solo tenían un piñón, que no había cambio de marchas?
¿Sentada de perfil en el cuadro?
Sí, me sentaba en el cuadro de la bicicleta, apoyábamos el cubo de las bolas en el manillar y las raquetas. Okay. Y entonces él, te hablo con 8, 9, 10 años. Y él me subía y me daba algunas clases o me llevaba a clase. Y luego, pues la verdad que tuvimos suerte de cara a los torneos, pues mis abuelos, los dos, nos acompañaban junto con mi madre a muchos de estos viajes y luego en los entrenamientos pues teníamos la suerte de que pues compañeros míos que entrenaban conmigo, pues sus padres sí que tenían coche y entonces pues yo me acercaba a casa de los amigos y ellos pues gracias a su generosidad pues me llevaban a los entrenamientos y volvían. Y luego los viajes pues viajabas con el equipo de la federación. Yo salía muy poquito de la Comunidad Valenciana precisamente por eso, porque no teníamos muchos recursos. Entonces, jugaba a nivel de Comunidad Valenciana, en el Campeonato de España te clasificabas por comunidades y entonces el director técnico que la federación designaba en ese momento te acompañaba a los viajes a nivel nacional. Y luego ya cuando empecé a ser profesional, pues ya con Gonzalo nos desplazábamos pues ya más tren, aeropuerto, aviones. Necesitabas tanto el coche.
Es una historia tremenda. Estamos aquí Fermín y yo mirándonos y esbozando una sonrisa porque yo creo que es un espejo de vida, un ejemplo donde mirarse, ¿no? Porque reconocemos ahora todos a Anabel Medina como la gran estrella del tenis valenciano y nacional e internacional que fue, con esos 2 Roland Garros, con esa medalla de plata en Pekín y con tanto éxito a sus espaldas. Pero también nos gustaba profundizar en los sacrificios, ¿no? Y en el esfuerzo que tuvo que hacer la gente que más te quiere para que consiguieras tu sueño, que aunque como bien dices surgió de manera natural, pues es cierto que hay un momento en que Anabel Medina seguro que se da cuenta de que vale para esto, su entorno también, y quiere poner todo su empeño en triunfar.
Pero a mí me ha llamado la atención que Anabel dice que ella no era de las que destacaba
sí,
cuando era
a
joven.
A nivel nacional.
Con lo cual tiene más mérito, porque además el tenis siempre ha tenido fama de elitista, ¿no? Y yo creo que ahí está la fuerza de su mentalidad, de a pesar de no ser entre las grandes promesas al principio, de seguir peleando, pues eso, de su papi llevándola en bicicleta a entrenar, el llegar a donde ha llegado.
Número 16 del mundo a nivel individual, número 3 del mundo en dobles de Torrenta al cielo. No sé, Anabel, con esta historia que a mí me emociona y que me gusta que se la traslades a los oyentes de COPE, si cuando una se sube al podio de Pekín 2008, que unos Juegos Olímpicos son el mayor escenario mundial, el mayor escaparate mundial del deporte en nuestro planeta, cuando tiene esa medalla de plata colgada del cuello, sí, evidentemente le vienen a la cabeza todos esos recuerdos, ¿no? De sentarse en la bicicleta, del cubo de bolas, de los abuelos, de los entrenamientos, de los sacrificios. Imagino que un pensamiento en tu interior va directamente para ellos.
Sí, de hecho, cuando me acuerdo, ganamos las semifinales, que ganamos a las jugadoras locales, que eran chinas, estaba la pista, vamos, abarrotada, y como anécdota, pues los chinos no tenían mucha idea de las reglas del tenis. Me acuerdo cuando estábamos calentando, estaban leyendo como unas instrucciones respecto a pues cómo funcionaba el tenis, no se puede hablar durante el punto, hay que mantenerse en silencio, o sea, que era... Entonces fuera como un estadio de fútbol, ¿no? En el que el silencio no era algo tan presente y que teníamos que lidiar con eso. Y recuerdo que cuando ganamos el último punto, me abracé a Vivi, me tiré al suelo, el otro tipo que vino la cámara hacia mí, y lo primero que dije es: mamá, tenemos una medalla. O sea, fue un poco como todo eso que vosotros estáis diciendo ahora, ¿no? Recordando todo, por todo lo que pasamos, por... porque mis padres se tuvieron que esforzar y sacrificar para que yo pudiese ser jugadora de tenis, también mis hermanos, porque al final, siendo una familia humilde, el tenis... Muchas veces esto lo sufro con el torneo, ¿no? Algunas veces hemos ido a hablar con algunas marcas en las que les hemos trasladado la importancia del apoyo del tenis, y tratan al tenis como un deporte muy elitista en el que no, los tenistas ganan mucho dinero, que es verdad, que es cierto, que los tenistas ganan mucho dinero, pero la carrera de un tenista es una carrera tremendamente cara, y solo pueden vivir de ellos 100 en el mundo. Entonces, pues ese sacrificio que tuvo que hacer mi familia, y que también desde aquí agradecer a la Federación Valenciana en su momento, que me ayudó económicamente, porque si no, no habría sido tenista, porque mis padres no se lo podían permitir, pues te vienen esos recuerdos en ese momento, ¿no? Para mí los Juegos Olímpicos... Muchas veces me preguntan, ¿qué prefieres, un gran slam o los Juegos Olímpicos? Yo la experiencia que viví en los Juegos Olímpicos no la he vivido en ningún otro torneo. Y Roland Garros, levanté el trofeo en dos ocasiones, y en Pekín perdimos en la final. Pero la experiencia y lo que viví allí creo que es algo que... Mi marido siempre me lo dice, es que Anabel, no te acuerdas de nada. Digo, es verdad. Tengo muchos momentos en los que no recuerdo partidos, no recuerdo resultados... Pero te puedo asegurar que te puedo hablar desde el primer día que llegamos a Pekín hasta que nos fuimos. Entonces yo creo que eso marca mucho en mi carrera, ¿no? Un recuerdo tan bonito, la experiencia de vivir en la Villa Olímpica. Recuerdo, pues mira, otra anécdota. Tengo una foto de un día jugando a las cartas, que sabes que los jugadores de baloncesto en la selección masculina son muy aficionados a la pocha. Estábamos ahí jugando a las cartas y de repente... nos hicimos una foto y luego con el paso del tiempo la miro y digo, uy, pero si todos los que estamos en esta foto conseguimos una medalla en Pekín, que fue caray, los chicos de baloncesto y las chicas de sincronizada. Y recuerdo cada momento bonito, entonces creo que eso es lo que mereció la pena, ¿no? La experiencia vivida allí y luego pues recordar todo lo que sacrificamos y nos esforzamos para llegar hasta allí.
Estamos hablando con Anabel Medina en directo en la sintonía de Deportes COPE con motivo de las entrevistas que estamos haciendo a los históricos, las históricas del deporte valenciano en este especial 60 aniversario de COPE Valencia. Para terminar esta maravillosa charla de radio con Anabel, estamos hablando mucho y con razón del Rocha Arena, estamos hablando mucho y con razón de lo que puede suponer para el Valencia Club de Fútbol el Nou Mestalla, estamos hablando mucho y con razón de la maratón y de tantos y tantos grandes eventos que pasan o han pasado por la capital del Turia, por la Comunidad Valenciana, por nuestra provincia, por Valencia, sin ir más lejos, 25 años del Gran Premio del Mundo de Motociclismo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Pero como bien señalaba Anabel, y yo creo que a pesar de ser vicepresidenta de la federación, entrenadora en el circuito femenino profesional, área de tenis femenino de la Rafa Nadal Academy y todo lo que ha conseguido, creo que esa década que lleva peleando por un gran torneo internacional aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como es el BBVA Open Internacional de Valencia, es algo que lo cuida con mucho mimo y que quiere seguir aupándolo. Anabel, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes contar para rematar del torneo? Para que la gente lo siga teniendo presente para cuando se vuelva a poner en marcha.
Yo creo que destacaría el hecho de que nosotros trabajamos en que sea un torneo que dentro de 20 años mi hijo lo pueda disfrutar, ¿no? Lo que queremos es conseguir un evento que se consolide, que ya lo está porque lleva casi 10 años en la ciudad de Valencia, pero que perdure mucho en el tiempo. Creo que eso es lo que hace diferente a los eventos, ¿no? Porque hay eventos intermitentes, que muchos de ellos son por cuestiones económicas, por cuestiones de presupuesto, que no se sostienen, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, un poquito lo que tú estabas repasando, al final la Comunidad Valenciana, y centrándonos un poquito en Valencia, a día de hoy es un referente a nivel nacional en lo que se supone a la inversión en deporte, en todos los deportes. No centralizo en el tenis, sino tú has hecho un repaso, ¿no?, de todos ellos. La importancia de la inversión, tanto pública como privada, la labor que está haciendo la Fundación Trinidad Alfonso, que ha sido patrocinador nuestro del torneo durante años y nos ha ayudado a dar ese impulso y a consolidarnos, ¿no? Y nos decían, oye, nosotros os ayudamos a dar ese impulso y luego os dejamos caminar solos. Creo que es fundamental y que es de valorar una figura, un mecenas como Juan Roch, que ha apostado por el deporte porque ama el deporte, especialmente el baloncesto, pero es una persona que tiene mucha capacidad y un pulmón económico tan grande que tiene la opción de poder ayudar a muchos deportes y que ha puesto a la Comunidad Valenciana y a Valencia en el espejo y en el reflejo de que se están haciendo las cosas muy bien y que al final todo es inversión. O se invierte dinero en ello y se le da esa altavoz a través de vosotros, medios de comunicación, y se cuenta, o si no es muy complicado que algo pueda tener continuidad y que sea exitoso. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante seguir con el impulso económico a los eventos en la Comunidad Valenciana, es importante darle visibilidad a través de los medios de comunicación y que la gente nos conozca. Yo les invito a que vengan a ver el torneo, porque mucha gente cuando lo viene a ver y lo ve en directo se sorprende. Dice, oye, qué bien juegan las niñas. Digo, sí, si es que son de las mejores del mundo, por supuesto que juegan bien. Y vivir los eventos en directo es lo que hace que la gente se enganche, ¿no? Porque estás allí, vives la experiencia, te ves una jugadora, sientes algo por ella a nivel deportivo, te gusta, la sigues fuera de del torneo de Valencia, y eso es lo que hace ese enganche hacia el torneo. Entonces, yo invitarles a pasar un día, y sobre todo que queremos estar durante muchos años, que agradecer a todas las empresas, tanto privadas como públicas, que apoyan y hacen que el evento sea posible, porque al final sin una capacidad económica sería imposible, y que espero que dure muchísimos años.
Nosotros también, y aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Anabel Medina, posiblemente la mejor tenista valenciana de todos los tiempos, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Ha sido un placer esta charla contigo, este ratito de radio. Te deseamos lo mejor, tanto en la conciliación en casa con tu peque y tu familia, como en tus quehaceres de la vida, del día a día, que son un montón y nos alegramos. Que sigas triunfando y sobre todo que sigas con esa sonrisa, que nos encanta. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Espectacular, como siempre, hablar con Anabel Medina y recorrer su trayectoria, tanto profesional como la personal, que yo creo que también es interesante escuchar los comienzos de alguien que desde la humildad llegó a la cima del éxito en el deporte mundial. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
¡Así!
60 de metros.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.